último, Alberto Herrera.
Pues mira, la Guardia Civil prevé que la macrofiesta de Albacete, que no se ha detenido desde el 31 de diciembre, escúchame, son 8 días de fiesta. Bueno, pues prevén que llegue hoy a su final. Es una fiesta a la que han acudido más de 3.500 personas, que lleva días cercada por 300 agentes de la Guardia Civil, que realiza controles a las puertas del recinto. Y la situación, con la salida de algunos coches, se ha complicado. Vámonos hasta allí. ¿Cuál es el balance de la macrofiesta en Férez? Alicia Martínez.
Esta madrugada aún quedaban unas 200 personas y 150 coches, muchos de ellos pesados, cuya salida pues se ha complicado por el barro que también nos ha dejado la borrasca Francis. Buenas noticias para ese joven italiano que se había perdido durante la concentración y que ha sido localizado sano y salvo. Y según nos contaba el subdelegado del gobierno, ya hay varios asistentes identificados y los organizadores de esta rave no se van a librar esta vez, porque la investigación sigue abierta y podría dar sus frutos, ya que se enfrentan a posibles delitos como la invasión de una zona cepa y la vulneración de la ley de espectáculos. Y ojo, porque los agentes también han vivido un operativo durísimo. Más de 300 guardias han trabajado en turnos de hasta 18 horas. El cansancio ha sido brutal, pero la única razón por la que todo ha salido adelante ha sido la voluntad de los propios agentes para cumplir con su deber pese al barro, la distancia y las condiciones extremas.
Bueno, está a punto de terminar el primer Consejo de Ministros del año y sobre la mesa hay dos cuestiones clave. Por un lado está el futuro de la legislatura, en un año para el Ejecutivo que arranca sin mayoría en el Congreso, y por otro la respuesta ante la crisis internacional que ha desatado Estados Unidos después de su operación en Venezuela y de anunciar sus intenciones en otros países. En la Moncloa están decididos a hacer de la crítica a Donald Trump uno de sus ejes políticos. Ricardo Rodríguez.
El gobierno difunde que su guía es la coherencia ante el contexto internacional. Los planes de Donald Trump para Venezuela refuerzan más si cabe a su juicio la necesidad de alzar la voz frente a posiciones consideradas tibias de socios europeos. Las amenazas sobre Groenlandia suponen otro motivo de afianzamiento de esas posiciones. En la Moncloa están de hecho convencidos de que los aliados terminarán alineados con las críticas de Pedro Sánchez, que vuelve a ver en los acontecimientos fuera de casa una oportunidad de resucitar su dañado liderazgo. A lomos de un combate ideológico, un discurso que le sirva a presentar al gobierno de coalición ante sus propios votantes como un contrapeso a la ola ultraderechista. España en ningún caso va a ser cómplice, reiteran desde la sala de máquinas, de una deriva de la Casa Blanca guiada por la sed de petróleo, como ya ha verbalizado al choque Sánchez.
Y ojo a esto, porque la Policía Nacional junto a la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ha desarticulado la mayor red en Europa de tráfico de metanfetamina. La droga llegaba oculta en rocas de mármol de México a España y una vez aquí se distribuía por el resto del continente. De momento hay 9 detenidos y entre ellos el propietario de la compañía de mármoles que recogía los envíos y un miembro del cártel de Sinaloa. Esta es la segunda intervención de una operación que en 2024 ya incautó casi 2.000 kilos de metanfetamina. Por el momento se han requisado cerca de 3 millones de euros. 3 millones de euros, además de artículos de lujo, dispositivos de geolocalización y munición de distinto tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, Barça y Athletic abren hoy el camino hacia el primer título de la temporada. Daniel Asenjo.
A las 8 arranca la primera semifinal de la Supercopa de España, que una temporada más se disputa en Arabia. El Barça pendiente de Lamin, que no entrenó ayer por un problema estomacal, aunque en principio será de la partida. En el Athletic Club la duda está en la portería, José Ángel Peña.
Eso es, habrá que ver si Ernesto Valverde se decide finalmente por dar una oportunidad en la Supercopa a Alex Padilla en detrimento de Unai Simón, como lo ha hecho en la Copa. Por lo demás, el equipo se ha realizado una suave sesión de estiramientos esta mañana y hay que destacar que a las bajas ya conocidas de Laporte y Juri se une la de última hora de Mikel Vesga.
El encuentro con tiempo de juego a partir de las 7:30 y hoy también pendientes del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. A partir de la 1, 11 equipos de primera y 5 de segunda conocerán su suerte. Sorteo condicionado, ya que los 4 equipos que disputan la Supercopa se van a enfrentar seguro a un rival de menor categoría. Y en el Rally Dakar, cuarta etapa, acaban de terminar las motos, Carlos Miquel.
Y con una gran noticia, porque nueva victoria de etapa, segunda consecutiva para Tosa Sareina, ayudado por supuesto por las bonificaciones, que son iguales para todos los pilotos de motos. En meta, Sareina ha aventajado en apenas 6 segundos a Ricky Brabec y en 10 a Hous, y en la general tenemos a Tosa Sareina en la primera posición, empatado a Cronos con Ricky Brabec y un poquito más atrás ha vuelto a perder tiempo hoy Edgar Canet, que sigue cuarto a 11.22. En coches, en el kilómetro 386, está liderando Lategan, pierde 25 minutos Carlos Sainz.
Y en baloncesto, jornada 20 de la Euroliga, hoy a las 8:30, Bayern de Múnich, Baskonia.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, hoy es miércoles, hace sol y mucho frío en la capital, 0 grados están marcando los termómetros ahora mismo y las máximas esta tarde se quedarán en 7 en la sierra. A lo largo del día podría caer algún que otro chubasco. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada a Madrid en la A2 a la altura de Alcalá de Henares que está ralentizando la circulación. Hay retenciones también de entrada en la A4 en Getafe. Y en el interior sigue obstaculizando el paso un camión en el acceso a la M30 por la M11 en sentido sur. Hay muchos vehículos también de entrada a la Almendra Central en O'Donnell y Avenida de América, Goya, Alcalá, Serrano y Velázquez. En las vías, por obras en la línea C9, el servicio de trenes entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Los Cotos está interrumpiendo temporalmente el paso. Se ha habilitado para ello un servicio especial de autobuses. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla, un poco directa. ¿Conoce usted a alguien que tome Orfidal? ¿Tranquimacín, Lorazepam? ¿Lo toma usted? Se lo pregunto porque más del 20% de los españoles toman lo que se llaman benzodiazepinas de forma continua. Pero si ampliamos un poco el foco, la mitad de los españoles ha consumido ansiolíticos en los últimos 5 años. La mitad de los españoles. ¿Qué hacen estas pastillas? Se toman para calmar la ansiedad, para relajarte, para evitar crisis de pánico. Esto en líneas generales y de forma sencilla, ¿no? Pasa que no te quitan el problema, te quitan la capacidad de sentirlo. De esto que le cuento sabe muchísimo nuestra invitada. Hoy es terapeuta y quiero que juntos le contemos su historia, porque es muy particular. Comenzó a consumir Lexatin, tengo entendido, a los 14 años. Belén de la Hoz, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal han ido las Navidades?
Bueno, un poco movidas.
¿Moviditas?
Sí, no es la mejor época del año.
¿No es la mejor época del año? ¿Por qué?
Bueno, en salud mental es bastante complicada. Pero...
Ajá. ¿Quieres desarrollar eso?
Bueno, son fechas donde mucha fiesta, reuniones familiares, cenas de empresa.
Bueno, vamos por el principio de la historia y vamos poco a poco. Te has definido como un extraterrestre en un mundo de robots. Una niña de 4 años que se siente muy rara, que se hace preguntas sobre la felicidad y la existencia, cosa poco común en un niño de esa edad. Lo que ocurre es que pasan 10 años y a ti no te dicen qué te pasa, tú no sabes qué te pasa. Pero a los 14, tengo entendido, Belén, que te empiezan a dar Lexatin. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo empieza esta historia?
Claro, el cómo es porque al final no encuentran ninguna solución. Es ese, bueno, el cómo y el por qué. Realmente tenía muchísimos ataques de ansiedad ya a los 14 años y entonces no sabían cómo qué hacer conmigo. Ya había estado en todos los especialistas, en psiquiatras, psicólogos, logopedas, de todo. Pediatras, no sé, me llevaban ya lo que fuera. Y ya desesperados por los ataques de ansiedad, me dan el famoso Lexatin. ¿Qué pasa? Que al principio es de manera muy, 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 muy puntual. Cuando me dan ataques que no puedo respirar. Es que no podía hacer nada. Entonces, la cosa que lo que se convierte en manera puntual va aumentando.
Además, tú no tenías respuesta para esos ataques de pánico y de ansiedad, que yo creo que es algo que pasa muy frecuentemente. Pero me gustaría que me contases por qué empezaste con esa edad, porque creo que es con esa edad, 14 años, a beber alcohol. ¿Y cómo se produce todo?
Bueno, a ver, empecé el alcohol, como creo que casi todas las personas, de manera un poco familiar. Te dan a probar, a mí me encantó, voy a decirlo, no el sabor, pero me encantó la sensación de repente desconexión completa. Entonces, ahí encuentro, bueno, me empiezo a juntar a gente que empieza a beber. Entonces empiezo cada vez a beber más y más y más y más. Y lo que era de una manera puntual se empieza a convertir en muy poco tiempo, ¿vale? Muy poco tiempo, digo, como en 2 o 3 años, de manera bastante frecuente y en grandes cantidades.
Sí, tengo entendido que a los 16 ya bebías unos 3 días a la semana, 16 años, empezaste a tomar antidepresivos. ¿Qué significa, Belén, que te diste cuenta de que hacerte daño te calmaba?
Claro, es que al final el dolor mental es como muy complicado de entender, pero yo sentía tanto dolor a nivel mental que cuando tenía dolor físico era como que se iba. Sí. Entonces yo necesitaba autodestruirme, necesitaba como llegar a un punto de anestesia muy, muy, muy heavy para no sentir el dolor que sentía.
O sea, ¿tú preferías el dolor o el cansancio que produce, no sé si el síndrome de abstinencia, el no beber o las resacas? Y preferías eso a la ansiedad, entiendo.
Sí, además, es que luego es como un círculo, porque claro, la resaca te sientes tan culpable que vuelves a beber. Entonces, claro. Al final era como un círculo vicioso. Yo, lo que empezó siendo a lo mejor un día a la semana, se convirtió en 3 hasta que se convirtió en 6.
Claro. Mira, hay algo que describes que tengo en este libro que tengo en mi mano, se llama Adicta, por el que te doy la enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Y creo que llega un momento, Belén, en el que la depresión se vuelve crónica, tu consumo se vuelve diario, muy jovencita. Y me gustaría que me hablases de los periodos de blackouts. ¿Cómo eran? ¿Cómo estabas? ¿Cómo se producían?
Claro, bueno, es que nadie te cuenta, porque eso es una cosa que nadie te cuenta, que cuando mezclas benzodiazepinas y alcohol, tienes blackout. A nivel mental no recuerdas, es como que tienes lagunas. Entonces, es horrible, porque encima las intentas rellenar, pero no logras rellenarlas, porque tu cerebro no es capaz.
Tengo una pregunta, Belén. ¿Esos blackouts se producen en momentos en los que eres consciente o directamente por la mañana te levantas y es que no te acuerdas de lo que has hecho ayer sin haberte desmayado ni...?
Claro, es que estaba tan anestesiada, yo tenía mucha disociación. Me refiero, yo la realidad de lo que hacía, lo que decía, era como... Nada era real, realmente, en mi vida.
Ya.
Era como que me había fingido tanto un personaje que... Es que era todo una falsa. Entonces, en el momento, yo supongo que en el momento estaba consciente, solo que al día siguiente realmente no me acordaba absolutamente de nada. Entonces era la paranoia de decir qué he dicho, qué he hecho, cómo he actuado. Entonces ahí era como no lo puedo aguantar, por lo tanto tengo tanta ansiedad que consumo benzodiazepinas porque yo siempre decía esto se me va a la resaca. Entonces era como una cosa con otra, entonces tenía más blackout, me anestesiaba más Por lo tanto, cuando se me pasaba, por así decirlo, el efecto de las benzodiazepinas, bebía.
Belén, déjame recordar que estamos hablando contigo, por si hay alguien que se acabe de enganchar ahora mismo a la entrevista. Eres Belén de la Hoz. Has escrito un libro que yo les recomiendo a todo el mundo, que cuando escuche las palabras orfidal, tranquimacín, lorazepam, pues como que se ponga un poco, ¿no?, alerta. Este es un tema que debería ocuparnos más, el consumo de ansiolíticos y similares sin control. Yo tengo entendido que a los 20 años, Belén, empiezas a autolesionarte. ¿Por qué?
Porque no podía más. Me refiero, al final intentaba pedir ayuda. Solo que la manera de pedir ayuda muchas veces no es la correcta, porque tampoco te han enseñado. Entonces, si yo pido ayuda y voy al psicólogo, voy a psiquiatras y todo, y nadie me ayuda, al final llega un punto que estás desesperado. Entonces, necesitaba hacerme daño. Era como una manera de, no sé, de parar mi cabeza. Al final la autolesión era como decir, siento tanto dolor y soy tan horrible que necesito hacer daño a mi cuerpo. Porque cuando hago daño a mi cuerpo, mi cabeza para. Era como un chute al final de... Es que era exactamente igual que el alcohol, las benzodiazepinas, cuando me hacía daño.
Porque es que yo entiendo... Claro que es tan difícil describir la ansiedad y sobre todo los distintos niveles de ansiedad que hay, que, en fin, llega a ser incapacitante. Claro, ese... Quizá se pueda definir como una persona que está hablando consigo misma constantemente, preocupada por cosas que no sabe qué es lo que exactamente le preocupan. Entonces, ¿qué pasaba en tu cerebro cuando te autolesionabas y qué tipo de autolesiones eran?
Bueno, me autolesionaba de todo tipo, desde cortes, pellizcos, de todo. Me refiero, al final te da exactamente igual, es lo que encuentres para hacerte daño. Es exactamente igual que la gente que pega puñetazos. Pues igual, yo no pegaba porque, no me salía. Pero lo que sentía era que de repente por un segundo mi cerebro se apagaba. Era como que me concentraba tanto en hacer daño a mi cuerpo que el cerebro hacía como un pi. Entonces sentía ese alivio a nivel cerebral.
¿Tú recuerdas?
Se calma.
¿Tú recuerdas durante aquel periodo que entiendo que es... será un poco difuso y también entiendo que el trabajo de escribir el libro supongo que te habrá ayudado a recordar algunas cosas, a tener más información, pero habrá sido complejo porque, claro, me hablas de periodos de blackouts constantes y la ansiedad es verdad que no te deja recordar, que no te deja... ¿cómo lo vivía tu familia?
Bueno, pues realmente lo vivía muy diferente porque cada personalidad es diferente. Entonces, mi madre lo vivió como un infierno. Mi hermana también, mi padre, no era tan consciente del problema. Uh-huh. Yo creo que pasa mucho que al final, es que es una familia. Al final hay gente que de repente mira el problema de frente, otros que miran más de lado. Yeah. Entonces, de todas maneras no creo que fueran tan conscientes de lo que pasaba. Uh-huh. Al final yo ocultaba un montón de cosas, entonces ellos intentaban averiguar, pero si tú ocultas, pues es complicado.
Me has dicho que has ido o fuiste a muchos psicólogos, psiquiatras, que nadie pudo ayudarte o entiendo que entenderte. Hay un periodo en el que consumes pastillas diariamente, te autolesionas, bebes. ¿Tu madre te intentaba quitar las pastillas?
No, porque claro, los psiquiatras decían que me las tomara. Entonces, es un poco complicado. Tú vas al médico para pedir ayuda y te dan más pastillas. Por lo tanto, mi madre pensaba que era lo que me solucionaba el problema. Entonces, no... Hasta muy, muy, muy al final, mi madre no es consciente y en ese momento que me intenta quitar las pastillas, yo la levanto la mano. De hecho, me vuelvo agresiva. Que es una cosa que tú dices, Dios mío. Pero sí. De hecho, fue horrible y es una de... lo llaman fotos negras, como de mis mayores traumas, que es levantar la mano a mi madre porque decía, si me quitan esto es mi droga.
¿Qué pasa el día de Reyes del año 2018 cuando tenías 23 años?
Que no puedo más. Me refiero al final, es que no puedo más. Me río porque pienso, Dios mío, cuánto tiempo ha pasado y qué mal estaba. No encuentro solución al final al problema. Yo pensaba, he ido a muchísimos especialistas, he pedido muchísima ayuda a mi familia, he pedido ayuda a mis amigos, a mis parejas, a todo, pero no encuentro la solución. Y al final pensé, soy una carga para todos los demás, pues ya está, me quito del medio y al final dejo de ser el problema. Bueno, gracias a Dios no
sí.
salió bien y no desde y pude poner solución.
Desde luego. Trataste de dejar los ansiolíticos de golpe, ¿verdad? Me gustaría que me hablases del síndrome de abstinencia, de cómo es.
Sí, la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Fui bastante loca porque te puedes morir, ¿vale? Si los dejas de golpe.
¿Ah, sí?
Es como el alcohol, sí, cuando has generado como tanta adaptabilidad y llevas tantos años, el dejarlos de golpe puede que se te pare el corazón, te dé algo. Entonces los dejé de golpe, pasé muchísimo síndrome de abstinencia, de hecho no dormía, sudaba por las noches, estaba súper agresiva. De hecho el síndrome de abstinencia es pura ansiedad, el de las benzodiazepinas. Entonces si yo pensaba que había tenido ansiedad, hasta dejarlo no sabía lo que era. Entonces fue horrible, de hecho... Es que fue horrible. No se lo recomiendo a nadie porque, de hecho, a mí cuando la gente toma benzodiazepinas y digo, ¿cuánto tiempo lleváis? Y sé que llevan más de un mes, pienso, no saben lo que están haciendo.
¿Qué normas se deben seguir en un centro de desintoxicación?
Bueno, la primera, no drogarse. La siguiente es ir a terapia, ser sincero, ser honesto, empezar a gestionar todas esas emociones que nunca has gestionado en tu vida, porque al final tú eres adicto porque no sabes gestionar las emociones, no sabes relacionarte con los demás, te has convertido en un personaje puro y duro. Entonces empiezas a gestionar todo eso, luego tienes que hacer deporte, tienes una rutina súper estricta, te levantas por la mañana, te ordenan completamente tu vida. Y tu cabeza, sobre todo.
¿Cuánto cuesta empezar a ser honesto?
Una barbaridad, sobre todo porque llevas tantos años mintiéndote a ti mismo y eres tan manipulador contigo mismo que ser honesto cuesta mucho. De hecho, llega un punto que no sabes ni quién eres. Yo me acuerdo que llevaba 9 meses limpia y me preguntaron, Belén, y dije, es que no sé quién soy. No sé. Es que no sé. No sé qué quiero ser, quién era, quién he dejado de ser. No sé nada, porque me he convertido en tantas capas y las estoy quitando que es muy complicado ser honesto.
¿Hay puntos de anclaje cuando... Porque claro, entiendo que el consumo de alcohol hace que te acerques a otras personas que consumen mucho alcohol y un periodo como este de desintoxicación requiere que dejes de ver a esas personas que consumen alcohol y quizá es un momento en el que todavía tu familia no comprende del todo lo que te está pasando y quizá estos momentos transformadores requieren de puntos de anclaje, ¿no? De personas y no sé si durante esas 5 semanas que estuviste por primera vez en el centro de desintoxicación tenías a alguien.
Sí, al final el punto de anclaje es el grupo. Tus compañeros, y mira que nunca piensas que van a ser tus amigos, ni tu familia, ni nada, porque hay de todas las edades, venís de mundos completamente diferentes, pero al final se convierten en, no sé, en tu nueva familia, están pasando por lo mismo que tú, te entienden perfectamente a nivel cerebral, entonces se convierten en tu anclaje completamente. Es como, no sé, yo siempre digo, es como una pieza del puzzle que nunca encaja y de repente llegas allí y encaja y todo el mundo es igual a ti, da igual la edad, es que todos somos unos inmaduros cuando llegamos. Entonces, son ellos al final los que, hacen que en esos momentos duros en los que te plantees el me largo o me vuelvo a drogar, al final te empujen para otra vez... meterte en el grupo y seguir luchando.
¿Cuántas recaídas tuviste?
Yo no he tenido ninguna recaída, gracias a Dios. Tenía tanto miedo a recaer por si me volvía a intentar suicidar que nunca recaí. Es verdad que llaman recaídas a nivel comportamental, he tenido muchas. Eso no lo voy a negar. Que son, ponerte casi al límite y estar a punto de consumir. Pero nunca he llegado.
¿Volviste después de 5 semanas, ¿no? al centro?
Sí, a terminar el ingreso.
¿Por qué? ¿No lo terminaste al principio? ¿Te fuiste por tu cuenta pensando que ya habías terminado? ¿Cómo?
Sí, es que es muy complicado porque llegas estando muy mal. Entonces, a mí me dijeron que iba para 5 semanas. Yo cumplí mis 5 semanas Y me volví y me dijeron, no estás lista, tienes que volver. Y ahí, bueno, al principio no lo entendí. Pensé, pero si estoy preparada para volver a Madrid, a volver a la vida. Pero es verdad que estuve una semana en Madrid, se me echó el mundo encima y dije, uff, prefiero volverme a ingresar, estar en un sitio seguro, en una burbuja, donde ponga mi cabeza bien. Y ahí terminé el ingreso y luego volví.
Pero es que hoy eres terapeuta. Ayudas a personas que están pasando por lo que tú pasaste. Llevas 8 años sin consumir. ¿La tentación se marcha para siempre?
No. A ver, es que el cerebro es una grabadora, entonces los pensamientos siempre van a estar. La única diferencia es que yo pongo muchos límites para no llegar ahí.
¿Qué límites?
Pongo, pues, a ver, gestionar mucho las emociones, si tengo ganas de consumir, el decirlo, el ir a un terapeuta, el hablarlo, el hablar con personas que son adictas igual que yo, el si tengo momentos, a lo mejor, que fallece un familiar, pues transitarlos, no el intentar tapar la emoción, porque yo antes tapaba todo. Ahora no, ahora sé que puedo estar triste, que puedo llorar, que puedo tener miedo, que puedo tener ansiedad, pero no la intento tapar como intentaba antes.
¿Sabes qué? Quiero volver un poco a la pregunta que te he hecho al principio, ¿no? De las Navidades, porque, no sé, en principio es la época del año favorita para muchísima gente, y no voy a decir la mayoría ni todo el mundo, pero no sé, me ha llamado la atención.
A ver, es una época, claro, es favorita para muchas personas porque es muy bonita, ¿vale? No lo vamos a negar, pero para muchas otras que es mucho trauma. Al final, el reunirte con familia y tener que estar feliz cuando no estás feliz, hay mucha gente que lo tapa con mucho alcohol y con muchas drogas. Entonces, es la época más complicada a nivel salud claro. mental. Es que le preguntas a cualquier especialista y estamos todos desbordados en esta época.
Claro.
Pero, bueno, al final se pasa, cada vez es mejor, vamos a decirlo. Pero los primeros años son muy complicados, las Navidades. Navidades y verano es época confusa.
Te quiero contar una cosa que me pasó ayer. Ayer a la hora de las 10, que yo lo que hago básicamente es dar un teléfono y decirle a la audiencia que llame, ¿no? Y propongo un tema del día. Y ayer hablábamos con los niños para ver qué le habían traído los Reyes. Fíjate que un oyente 5 añitos tenía. Me contó, me llamó, hola Alberto, me han traído los Reyes una pelota antiestrés. Y digo, ¿cómo que una pelota antiestrés? Le digo, me la pregunté, ¿no? ¿Para qué? Y me dijo lo siguiente. Me preguntó, ¿has visto la peli del revés? No sé si tú la has visto, ¿la has visto?
Sí, me encanta.
Bueno, para quien no la haya visto, va de una niña que en su cabeza tiene distintas emociones, como tenemos todos. Y esas emociones, bueno, pues están representadas en un personaje. En la película, quien lleva el control de la niña es Alegría. Bien, pues esta pequeña oyente me contó ayer, con toda la naturalidad del mundo, que quien lleva los mandos en su cabeza es Ansiedad. 5 añitos. Y me quedé pensando en lo siguiente. Claro, y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Que no es sencillo describir la ansiedad en un adulto. No sé si el ser consciente de la palabra y verbalizar mucho lo que te pasa o lo que crees que te pasa no produce el efecto contrario, que es que te pase más, ¿no? Sobre todo en alguien más pequeño. Porque lo que también veo es corrientes de terapeutas, psicólogos, que se fijan en quizá no abordar tanto el trauma, sino poner tu atención en otra cosa. No sé qué te parece la historia que te acabo de contar.
Me da como mucha ternura y mucha pena. Al final, el problema de la ansiedad es que no la identificamos, pero es un miedo. Es un miedo futuro. Entonces, cuando identificamos el miedo futuro que tenemos, podemos tratar la ansiedad. Pero si ponemos el foco en otra cosa, es que al final no hace nada. Entonces, yo siempre digo, es mejor, aunque duela más, coger la tirita y ponerle, no sé, desinfectarla antes que intentar ponerla, no sé, con el pus. Entonces, el intentar, al final es muy complicado con un niño. No, yo, de hecho, no quiero tratar a niños porque creo que es muy complicado, pero creo que es mejor el intentar ver de dónde viene el problema.
Ya.
No intentar de...
Ya. Hace unas semanas, hablando con mi hermana, coincidíamos en una cosa. en quién, hermano, es quien más te ha conocido, porque y quién más te va a conocer. Quiero decir que puede sonar obvio, pero es la única persona que ha estado literalmente desde el principio, desde el primer día, y si la vida sigue su curso natural, será el que esté hasta el último. No sé qué piensas.
Bueno, para mí mi hermana es todo. De hecho, en el libro es súper protagonista, creo que incluso más que yo. Y sí, a mí es la persona que más me ha hecho llorar, a la vez que más me ha protegido y más quiero. Entonces, bueno, es mi persona favorita.
She calls my name and I run towards her even though.
Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy muy feliz. Y cuando vienes estoy muy feliz. Nos queremos. I love you.
Hola, Gordi. Sorpresa. No, solo quería decirte que te quiero mucho, por supuesto. Que ojalá te hubieras visto hace 15 años por un agujerito. Todo probablemente hubiera sido más sencillo. Creo que todavía esto acaba de empezar y te quedan muchas cosas muy bonitas por vivir. Que eres una valiente, mucho más valiente de lo que crees y mucho más fuerte. Y nada, que te quiero mucho, mucho, que estoy muy orgullosa de ti. Que estoy convencida de que tus sobrinos también. Que gracias por dejarme aprender tanto de tu historia y que me hubiera encantado acompañarte mejor en todas estas sombras. I'm just barely climbing this
hill. I love so guilty. ¿Qué piensas?
Es que para mí, y me sigo emocionando día de hoy, para mí lo más duro es haberla hecho daño. O el haber pensado que ella me hizo daño o que era insuficiente. Para mí siempre fue y será todo, porque es mi hermana y mis sobrinos les quiero, y gracias a ella me ha hecho seguir luchando y me ha dado muchas lecciones. Y bueno, es que creo que un hermano al final lo es todo.
Estoy muy de acuerdo contigo. Decía tu hermana Alejandra que te queda mucho por vivir. ¿Dónde te ves en el futuro y cómo?
Pues la verdad, ahora ya he tenido tanta ansiedad que no me imagino mucho más futuro. Solo me imagino como un futuro muy cercano y me imagino con mi familia disfrutando de mis sobrinos. Viven en Barcelona, por desgracia, porque vivo en Madrid y siempre que puedo me escapo para abrazarles y estar ahí, intentar apoyar. Es que creo que al final es la mayor muestra de amor y lo que te hace seguir viviendo.
Belén de la Oza ha escrito Adicta. Una historia que les recomiendo conocer al completo. No sabes lo que te agradezco que te hayas pasado hoy por el estudio, que seas tan sincera hablando de tu historia, porque creo que puede ayudar a muchísima gente, ¿sabes?
No, muchas gracias a ti por invitarme y por, bueno, darme la oportunidad de poder hablar.
Un beso, Belén. Cuídate.
Igualmente.
When I've been building on another man's tears. Does he suspect his heart of missing? I'm to blame. The shame, it kills me. She keeps us both, and I know he gives the most. And my father didn't raise his boy to raise. They can't build a house upon the sand. Oh, I can't take her from another man. I'm just barely climbing this hill. A love so guilty, it's breaking my will. How can I keep my conscience clear when I've been.
vamos a descubrir más historias en esta mañana de la mano de Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Ayer viendo la comparecencia de Donald Trump, pensaba, decía, oye, pues igual en un stand-up comedy no lo haría tan mal, ¿no?
Sí, el problema es que no sé si es una distopía o en un momento en el que los guiñoles dominan el mundo de alguna forma. El histrionismo se ha convertido en la nueva norma. O sea, lo que antes era personajes estrafalarios, ahora Rajoy sería un personaje estrafalario. Es decir, ahora la política se ha convertido en el ámbito de la stand-up comedy, efectivamente, de la comedia, y llega al poder el más payaso. Rufián, por ejemplo, ponía España. Ahora mismo has tenido como un personaje, no te metas con Rufián porque es la voz del sentido común en España, un tipo que llegó a enseñar balas o impresoras o a agitar esposas en el Congreso y que tiene una retórica bastante preescolar, pero
muy efectiva en el algoritmo, eso sí.
Efectiva en el algoritmo porque el algoritmo premia la simpleza, no premia la complejidad, la sofisticación, la cultura, no premia nada de eso. Y claro, pero el líder de esta hegemonía mundial del clown es Donald Trump, que tiene el maletín nuclear, ahora quiere apoderarse de Groenlandia, al mismo tiempo humilla a sus interlocutores europeos, como ha hecho con Macron. Y hay mucha gente que ve en Donald lo que quieren ver. No, siempre están interpretándole, siempre quieren matizar sus palabras, cuando él es muy claro en realidad. Decir, oye, quiero el petróleo. Y la gente está diciendo, no, ya, pero en el fondo lo que quiere es la democracia para los...
¿Sabes lo que
no, que quiero el petróleo. No, lo que quiere decir es la democracia. Pero que quiero el petróleo. Pues nada,
¿sabes lo que sospecho? No sé, yo, por ejemplo... Ha pasado en Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, como que Occidente siempre mira a Estados Unidos, ¿no? Esperando a ver qué va a hacer. Y con Biden, pues era todo, oye, pues sí, venga, Y yo creo que lo que ha dicho Trump en ese ímpetu un tanto nacionalista de mirar por los suyos es decir, bueno, si queréis que os cuide, dejadme que haga lo que me dé la gana. Claro. Que bueno, eso entiendo que no entra dentro de las reglas que nos hemos puesto todos, ¿no? Pero claro, es que si tienes a un papá de Estados Unidos que tiene que solucionar todo, pero pierde fuerza a cada paso que va solucionando cada cosa, ¿no?
Es como si llevas al poder a la casa de los gemelos y tú coges a todos los frikis y les das todo el poder. ¿Por qué? Porque funcionan en el algoritmo, porque funcionan en la televisión. O sea, Donald Trump, yo creo que aparte de la cultura del tiburón de Wall Street de los años 80, del pelotazo inmobiliario y tal, eso lo tiene que combinar con una gran puesta en escena televisiva cuando hizo su programa del aprendiz y todo esto, ¿no? Y el You Are Fired y todo esto. Entonces, combinas la cultura sin escrúpulos del pelotazo capitalista con la cultura de la puesta en escena rompedora, escandalosa, que fascina, ¿no? Porque te quedas pegado a la tele, ¿verdad? Y me pasaba con Jesús Gil, me pasaba con Hugo Chávez también. Sí. Y me pasa con Trump. Lo que pasa es que, bueno, que al fin y al cabo Estados Unidos sigue siendo una democracia y parece que todavía tiene dentro sus contrapoderes, pero claro, estamos iniciando un 26... preocupante. No digo, por cierto, que me parezca bien el partido.
No, claro.
Ni que me parezca bien determinados líderes europeos. Simplemente fijándonos en el personaje que manda en el mundo ahora mismo, pues, hombre, pues un 8 de menos un poquito de nivel moral, ¿no? O sea, de liderazgo moral, ¿no?
De todas formas, me vas a tener que explicar cómo en 2025 sabes situar la casa de los gemelos y no una air fryer, ¿vale? Necesito que me lo expliques.
2026. Es porque me lo cuentan, no he visto jamás semejante cosa, pero me han hablado de eso como la cosa en estos momentos más escandalosa de las redes sociales, ¿no? Una panda de frikis agrediéndose en directo, ¿no?
Un poco sí. Jorge, que hablamos, amigo, un abrazo.
A ver si mañana queda planeta para hablar. Un abrazo.
¿Sabes qué he hecho yo de menos, Tony Martínez?
Dime.
Hablar con dos buenos amigos, que es que llevo todas las navidades.
Ay.
Me pasé por ahí el otro día para comprar una cosa que me hacía falta para casa.
Sí.
Dos buenos amigos, Don Leroy y Mr. Merlin.
Pues te voy a decir una cosa, tus amigos de Leroy Merlin te conocen tanto que sabían lo de los propósitos hoy que íbamos a hablar. Y te digo, si en la lista de propósitos de 2026 está mejorar tu hogar, que seguro que sí,
puedes hacerlo realidad con las super ofertas del Leroy Merlin. Hasta el 40% para cambiar tus puertas, estrenar suelo, renovar la calefacción y mucho más. Y esto para que tu casa y tú empecéis el año con buen pie. Así que ahorra a lo grande con las super ofertas del Leroy Merlin. Lo puedes consultar todo en tienda, en web y ya sabes, con tus amigos. Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefier celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte es sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana a las 6:45 entraba con Jorge Bustos para contarle una historia terrible, terrible, de la que ya nos habló Jorge Morla. No sé si recuerda a Simón Pérez. Simón pues se hizo muy famoso en 2017, 2018, creo que fue por un vídeo de hipotecas a tipo fijo con su mujer o su pareja Silvia. Y bueno, quiero que escuche la historia con Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Quizás no es lo más agradable para empezar el año, pero sí tenemos que hablar de esto. Mezcla internet, dinero, drogas y espectáculo. En Nochevieja murió Sergio Jiménez, un streamer español. Streamer es como un influencer, pero que hace las cosas en directo a través de plataformas. Y murió o falleció durante un reto en directo. No fue un accidente aislado, fue el resultado de un modelo que lleva tiempo creciendo en la sombra y del que ya hemos hablado aquí. Y es el modelo, en España se le conoce como el modelo Simón Pérez.
Pues sí, esta es la primera muerte en directo conocida en España vinculada a este tipo de retos privados. Sergio tenía 37 años, él emitía bajo el nombre de SS Sancho Panza, o Sancho, y murió tras consumir grandes cantidades de cocaína y de alcohol en lo que decimos, una retransmisión en directo privada.
Ojo a este matiz porque es clave, no era Twitch, no era TikTok, no era YouTube. Abierto, era una videollamada privada, un Google Meet, que esto es lo que, bueno, utiliza usted para tener reuniones de trabajo cuando no está en el lugar en el que se encuentra la otra persona. Y esto lo hacía con gente que había pagado una entrada por verle consumir sustancias, sin freno.
Es que has dicho la palabra clave, pagar una entrada. Pagaban entre 5 y 40 euros, a veces más, para entrar en estos meets. Eran un máximo de 10 personas, eso es lo que él mismo decía, y al final se generaba un corrillo de gente mirando cómo otra persona pues, se destruye en tiempo real. Le iban dando propinas pues, cada vez que se drogaba o bebía.
Tenemos en Simón Pérez, del que le hablaba en la introducción. Simón es... Si queremos lo podemos llamar un influencer que recordarán por eso, por el vídeo de hipotecas a tipo fijo, ¿no? Se hizo hace unos meses muy famoso por empezar a consumir drogas en directo. Tú fuiste el primero que no solo habló del fenómeno, sino que escribiste sobre él en El País.
Eso fue ya hace casi un año, en abril, ¿no? Es verdad que Simón durante meses ha vivido de donativos y retos virales, muchos de ellos, como decimos, vinculados al consumo de drogas. No siempre, pero todos estos retos eran degradantes, ¿no? Se afeitaba, se cortaba el pelo, bebía, comía mal. Bueno, Simón Pérez fue precisamente quien dio visibilidad a Jiménez en octubre. Eran amigos. Y cuando las plataformas grandes empezaron a expulsarlos, ¿no? Estamos hablando de Twitch, Kick, DLive, TikTok, bueno, pues buscaron esta otra vida que era los canales privados.
Claro, es que este es otro de los puntos o de las claves para entender lo que ha pasado, porque cuando las plataformas ponen límites, el contenido no desaparece. Se va a sitios todavía, no sé si llamarle más opacos, ¿no, Jorge?
Sí, sí, es así. Esto es un factor clave de esto que estamos hablando. Pasa mucho en el mundo digital. Esta gente traslada el contenido duro a grupos privados de Telegram, a videollamadas cerradas. ¿Por qué? Pues porque allí no hay moderación, no hay normas claras, no hay... Porque las plataformas te podrán gustar más o menos, ¿no? Y seguramente hagan cosas, pues bueno, que no estén del todo bien. Pero hay un botón de denunciar y en este tipo de plataformas nuevas, pues no la hay, ¿no? Es literalmente, pues, una jungla.
Y esa es la jungla en la que entró Sergio Jiménez.
Es la jungla en la que entró. Sergio, al parecer, era la víctima perfecta. En muchos artículos que han salido ahora, conocidos suyos, amigos suyos, dicen que era un problema, una persona con problemas de salud mental. Decían que estaba en tratamiento psiquiátrico, que tenía mucha necesidad de dinero. Entonces, bueno, pues le hacía, ya digo, la víctima perfecta, ¿no? Claro. Al parecer, durante este directo, había consumido 6 gramos de cocaína en muy pocas horas y, además, muchísimo alcohol.
¿Eran 3 horas? Eso 6 es. Gramos de cocaína y una botella de whisky. Uh-huh. Quiero, hemos hablado de Simón Pérez para que usted vea al nivel al que se llega, porque por muy bueno que sea Jorge describiendo con palabras, esto hay que verlo y hay que escucharlo. Esto que le voy a poner se produce durante un directo que Simón estaba haciendo en su casa. Simón consume mucha droga y evidentemente esa droga la compra de, en fin, bueno, camellos. Quiero que escuche esto que le voy a poner.
Hombre, lo que debe como hombre.
Sí.
Sin más.
Yo no
quiero nada que no sea mío.
Estos me van a pagar ahora.
No quiero nada que no sea mío, quiero mi dinero.
Págale ya, págale ya que no sea.
Vale, por favor. Yo no tengo ni un duro, me lo tiene que dar esta gente de internet, por favor. Déjame un minuto que te lo van a dar. Para, por favor, confía, tío, confía, por favor.
Cuando dice me lo van a dar, está hablando de 100 euros.
Fíjate.
De 100 euros. Que le debe a estos camellos que irrumpen en su casa y que dicen: si no es por Silvia, tu mujer, te matamos ahora mismo. En estos chats. Mientras tanto, es que cuando se encuentra el hermano de Sergio su cuerpo en su casa, no sé si fue él o su madre quien se fija en lo que van poniendo en la pantalla, y ponía, no le pasará nada, está durmiendo la mona, tranquilo que enseguida despierta y sigue. Pero es que claro, durante los propios retos la gente sigue animando, empujando a que consuma más, y aquí es donde uno se pregunta, Jorge, ¿esto es solo morbo? ¿Estamos hablando de algo más serio, incluso de un carácter penal?
Bueno, pues hay que empezar a hacerse este tipo de preguntas, desde luego. Hay juristas que hablan claramente de que es un posible delito de inducción, porque en realidad no hace falta querer siquiera matar a alguien, ¿no? Basta claro. Con empujarle, sabiendo que puede hacerse daño y no hacer nada tampoco para impedirlo.
Es que además no estamos hablando de un vídeo grabado, Morla, y editado. Estamos hablando de un directo. Es presión en tiempo real. Es dinero entrando mientras la situación empeora.
Es en directo, es un espectáculo. O sea, es triste decirlo, pero es que la gente se lo toma como si fuera un espectáculo. Es lo que llamamos un incentivo perverso. Cuanto peor estás, más pagan, y cuanto más te humillas o más te destruyes, pues más atención recibes. ¿Es así?
Ya. Ha sido después de la muerte de Sergio Jiménez que TikTok ha decidido cerrar la cuenta de Simón Pérez. Una cosa que yo no me explicaba, no me explico que no se hubiese cerrado antes.
Claro.
Y lo digo, o sea, no por los comentarios, sino sobre todo por el propio Simón, porque es que él mismo en entrevistas que ha dado reconoce que es un adicto, que tiene que salir de ahí. Creo que de hecho lleva una semana haciendo directos y los retos ahora mismo son no consumir, pero bueno, claro. El movimiento de TikTok ha sido evidente, tardío igual, pero evidente.
Sí, ahora de hecho se llama Simón Desintoxicación, la cuenta se llamaba, la había abierto hace poco, tenía unos 23.000 seguidores. Bueno, ahora ha sido TikTok, antes fue Kick, antes fue Twitch, otras plataformas vendrán después seguramente, pero ya digo que el problema es que el sistema siempre va por detrás, ¿no? Porque tú cierras una puerta, pero este tipo de contenido se filtra por otra rendija.
Hay quien dice, no, nadie les está poniendo una pistola para ponerse en... Bueno, eso es cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, Sergio Jiménez está en tratamiento psiquiátrico.
Claro,
esa es
claro.
Otra, esa es otra parte. Pero claro, hay algo que sí que no podemos obviar, que es que esto no existiría sin público. Yo me hacía esta mañana la pregunta con ¿quién ve esto? O sea, yo no conozco a nadie que vea esto.
Eso es lo escalofriante, ¿no? Porque sin gente dispuesta a pagar 5 euros o los que sean por ver a alguien drogarse...
5 euros. O sea, es que había 10 personas en el chat. 5 son 50 euros.
Más luego las propinas, es que es así, y eso le cuesta la vida a una persona al final, ¿no? Es decir, sin grupos que jalean, ¿no? Sin que provocan, que se burlan de todo este tipo de actitudes, no pasarían, y sin espectadores que confunden la impunidad también con el anonimato, que esto es una cosa de la que tenemos que hablar, pues esto no pasaría, es así.
Ya. Por cambiar un poco de tema y aparcar este asunto, que seguiremos hablando de él, porque en Francia sigue el asunto judicial en torno al streamer que murió allí, porque fue el primero en Francia. Pero bueno, hablaremos de eso. Es que quería, hombre, nuestra cita anual con Morladamus, ¿no? Que me hagas unas cuantas predicciones de cómo va a ir la cosa este año, ¿no?
Mira, la semana pasada hablaba con Sofía sobre las predicciones de 2026. Una de las predicciones era que la desinformación, las noticias falsas, las noticias creadas con inteligencia artificial, los vídeos creados con inteligencia artificial van a crecer una barbaridad este año. Y terminamos dando a la gente un consejo, que es que hay que tener más cuidado que nunca con lo que nos llega al móvil, ¿no? Claro. Bueno, pues eso lo hablamos la mañana de Nochevieja,
sí.
Y esa misma noche en Nueva York pasó esto.
¿Esto qué es?
Mira, ya se empiezan a oír los abucheos. Bueno, algunos oyentes lo habrán escuchado. Son miles y miles de personas que se juntaron en Brooklyn, en Nueva York, para dar la bienvenida al Año Nuevo, porque se supone que iba a haber un espectáculo alucinante de fuegos artificiales en el río Hudson.
Claro, para descubrir que todo era una noticia falsa y que alguien había difundido en Instagram.
Claro, eso es. O sea, tú imagínate que cruzas media ciudad, te comes todo el frío que hace allí. Bueno, pues imagínate las risas que te entran, ¿no?
Sí.
Bueno, el caso es que más allá de esto, que al final es una anécdota, lo cierto es que estos días una plataforma online que se llama Capwing ha hecho un estudio sobre lo que en el mundo anglosajón llaman digital slop.
Esta era otra de las palabras del año, ¿no? Que se traduce como basura, fango digital, ¿no? Algo así.
Claro, fango digital. Bueno, pues en concreto esta plataforma hizo un estudio sobre vídeos de baja calidad hechos con inteligencia artificial.
Ajá.
Y resulta que el país que más suscriptores tiene a este tipo de vídeos generados pues de forma perezosa con inteligencia artificial, efectivamente, es España.
¿De verdad?
España tiene unos 20 millones de suscriptores a canales, especialmente en YouTube, que generan vídeos cortos, adictivos y pochos, malos, vamos a decirlo. Luego viene Egipto y luego vendría Estados Unidos.
¿Recuerdas que estuvimos hablando aquí hace poco con Javier Rubio Donce de... lo diré, vamos a ver que si veo el canal de YouTube todo el rato. Academia Play.
Sí.
Sobre Garo, que decía, oye, Academia Play es uno de los canales más famosos de divulgación histórica. Y dice, Alberto, tío, es que nos están sacando del algoritmo porque hay vídeos cortos hechos con inteligencia artificial que como salen con mucha mayor frecuencia y hay mucha gente que los clica, pues por eso España. O sea, claro, yo no sabía que España era una de las más tremendas.
Es la que más... Bueno, cada vez hay más vídeos, lo que dices, ¿no? Generados por inteligencia artificial. Es muy fácil, salen como churros. Fíjate ahora que con la captura de Maduro, pues ha sido...
Claro,
desde el minuto uno pues empezaron a correr vídeos de montajes, bueno, de todo tipo de cosas hechas con inteligencia artificial. Yo ya te digo que una de mis grandes predicciones para este año es que en 2026 este tipo de contenidos va a ir a mucho más. Y el estudio dice una cosa curiosa, que es que los vídeos que te recomiendan las grandes plataformas, pues el 21% está generado con inteligencia artificial. Es decir, que ya las grandes plataformas, lo que tú dices, fomentan este tipo de contenido, pues básicamente porque engancha, Alberto. Es así.
Qué tragedia y qué poca verdad hay detrás de las cosas que hace la inteligencia artificial, que yo no niego que es cojonuda para muchas cosas. He visto, por ejemplo, ahora que se ha hecho un AutoCAD, una persona, eso te suele costar 500 euros y se lo ha hecho en un segundo y eso está muy bien, pero bueno, en fin. El arte, las cosas humanas, mejor dejarlo a los humanos.
Bueno, para desmenuzar lo bueno y lo malo, sacamos aquí el bisturí y vamos, separando grano y paja.
Giorgio Morla, mi hermano.
Abrazo muy grande. Chao, chao.
La semana que viene, tío. Y ahora, si me da un momento, volvemos a ciegas. Estoy loco por hablar con María José Navarro y demás cosas. Como el tiempo, que hace un frío que pela hoy, madre mía.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan? ¿O nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Semi Nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.